Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. One day up near Salinas, long, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing. That's all that Bobby left me. But feeling good was easy, loud when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby, yeah.
Dos noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto nacional, el líder de la causa R, Andrés Velázquez, cuestionó la convocatoria de elecciones municipales para este 27 de julio. Mientras que en el contexto internacional, Ucrania acusó a Rusia de responder a la operación Telaraña, atacando a miles de civiles inocentes. Bueno, amigos, revisamos estas y otras notas que tenemos destacadas en los diferentes portales de noticias. Tenemos declaraciones que hace el dirigente de la causa R, Andrés Velázquez, que ha sido uno, bueno, de los pocos políticos de la oposición que se ha expresado para la convocatoria que ha hecho el CNE para las elecciones de este próximo 27 de julio para alcaldes y consejos municipales. Bueno, en un mensaje publicado en su cuenta en X, Velázquez calificó la decisión como un intento táctico del gobierno para desviar la atención de las cuestionadas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Dijo que la dictadura convoca elecciones municipales para el 27 de julio. ¿Acaso piensan que esta vez los ciudadanos van a venir a salir corriendo a votar por ese nuevo fraude que vio Velázquez? El líder opositor sugirió que la premura del CNE refleja temor a las críticas y al descontento generados por el proceso electoral del año pasado, afirmando: pienso que es una convocatoria táctica cargada de temores por el 28 de julio. Nota que estamos destacando del portal de Noticiero Digital y del portal de La Casa. Pasamos al contexto internacional. El gobierno de Ucrania denunció este viernes que Rusia lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra varias ciudades del país, esto en represalia por la operación Telaraña. La ofensiva aérea lanzada por Kiev el pasado domingo contra bases militares rusas, según las autoridades ucranianas, el bombardeo dejó al menos 4 civiles muertos, decenas de heridos y múltiples daños en infraestructura energética y de transporte. El ministro de Exteriores ucraniano Andriy Sybiga acusó directamente al Kremlin de castigar a la población civil tras el ataque ucraniano que habría destruido a más de 40 aviones de combate ruso. Dijo que la diferencia entre Ucrania y Rusia es que Ucrania golpea objetivos militares legítimos, mientras que Rusia apunta a zonas residenciales civiles e infraestructuras críticas, escribió Sybiga en sus redes sociales. Esta nota está destacada en el portal de La Casa y en las agencias de noticias F y AFP. Allí podemos encontrar estas noticias. Bueno, vamos a revisar otras notas, amigos. El contexto internacional, por supuesto, está lleno de muchas noticias. Esta, sobre todo, entre China y Estados Unidos. Lo dice Xi Jinping en una conversación telefónica con Donald Trump. Señala que los Estados Unidos deben enderezar su rumbo en estas relaciones con China. El presidente chino Xi Jinping afirmó este jueves que el diálogo y la cooperación son la única opción correcta para China y los Estados Unidos. En esta conversación telefónica iniciada por el presidente Donald Trump, Xi Jinping dijo que recalibrar la dirección del gigantesco barco de las relaciones entre China y Estados Unidos requiere que ambas partes tomen el timón y emprendan el curso correcto, y añadió que es especialmente importante que se eviten los diversos trastornos y las perturbaciones en este diálogo entre Estados Unidos y China. Así lo ha hecho y lo ha mantenido el presidente Xi Jinping. Esta nota la estamos tomando de El País de España y también está en Bloomberg. Y fíjense esto, bueno, sigue esto dando mucho que hablar, la pelea entre Donald Trump y Elon Musk. La pelea con Donald Trump le costó un día a Elon Musk 34 mil millones de dólares. Señala esta nota que estamos tomando del País de España que la fortuna de Elon Musk llegó a acercarse a los 500 mil millones de dólares de la mano de la victoria de Donald Trump en las presidenciales del año pasado. Bueno, eran días de luna de miel, pero sin embargo, con esta pelea de ayer, bueno, se redujo a esta cifra que señalamos ahí, 34 mil millones de dólares hubo de pérdida ayer en los malos resultados de Tesla, así lo dicen los indicadores económicos de ayer y las casas de bolsas. Bueno, esta nota está en el portal Banca y Negocios y en el portal de La Casa también lo estamos tomando. Volvemos al contexto nacional. Solo el 15% de los estudiantes de las universidades públicas de Venezuela tienen acceso a los servicios básicos. Apenas el 15% de los estudiantes en universidades públicas venezolanas cuenta con acceso a servicios básicos como agua, electricidad e internet. Esto lo dice un reciente informe del Observatorio de Universidades OBU, presentado por su director Carlos Meléndez en una entrevista con Fedecámaras Radio. Dice que la cifra contrasta con el panorama en instituciones privadas, donde más del 80% de los estudiantes sí dispone de condiciones mínimas de funcionamiento. Existe una gran brecha que profundiza la desigualdad educativa en el país y está poniendo en evidencia una crisis estructural sin precedentes en el sistema universitario público. Bueno, este informe, amigos, es muy importante sobre la situación universitaria y de los estudiantes, los jóvenes, está destacada en El Impulso y en Fedecámaras Radio. Cerramos con esta nota de Sebastián Abarraez. Dice que 80 sargentos de la aviación venezolana fueron pasados al Consejo de Investigación por desertar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dice que Sebastián Abarraez, en el portal de Infobae, que es la mayor crisis del sector en los últimos 12 años, es la del personal oficial o tropa que abandona la institución, engrosando así la fila de miles de desertores. La politización desde lo alto del mando militar es una de las principales causas para esta deserción, lo dice la periodista Sebastiana Barrae en su columna en Infobae. Bueno, amigos, con esta nota vamos a cumplir con música de la buena, y ya estaremos de regreso con más de su programa Hechos y Protagonistas. Ya venimos.
I just hope. Just can't make it on your own. It's crazy, but you need to have your friends to help you make it. To make it down this road. We just put some love in our heart. And together we're gonna make it all the way on down this
Presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva, amigos, se la dedicamos hoy a Cáritas. Cáritas inauguró la unidad de salud mental integral en la ciudad de Cumaná del estado Sucre, ubicada en la casa Silo San Vicente de Paúl, en la avenida Blanco Fombona del estado Sucre. Esta iniciativa surge dentro de la campaña Compartir, al identificar la necesidad de atención especializada en salud mental, comprometidos con ofrecer un servicio accesible y de calidad. Rodolfo Muñoz, director ejecutivo de Cáritas Cumaná, destacó que este centro brinda servicios de pediatría, psicología, medicina general y nutrición. Además dijo que las consultas tendrán precios solidarios desde $5 según la especialidad para mantener las instalaciones en óptimas condiciones. La unidad operará de lunes a sábados con distintos horarios. Así que nuestra nota positiva fue para esta gran iniciativa de Cáritas acá en el estado Sucre. Vamos a continuar, amigos, con más noticias de interés para todos acá en su programa Hechos y Protagonistas. Revisamos otras informaciones. Esta nos las trae el portal Radio Fe y Alegría Noticias, donde señala que más de 9 millones de venezolanos han emigrado desde el año 2013. Esto lo dice un observatorio de diáspora. Y el experto en inmigración Tomás Páez explicó que 90 países alrededor del mundo han albergado a venezolanos. Esto se traduce en 500 ciudades y unos 1.500 municipios. Explicó Tomás Páez que 2/3 de la migración venezolana se concentra en países del Caribe, mientras que el resto está en países norteamericanos y europeos. Hoy la tendencia migratoria de Venezuela o de los venezolanos apunta, según el portal Banca y Negocios, a España, con 22,7% de preferencia, seguido por Chile con 15% y con un 11% a países vecinos como Brasil y Colombia. Bueno, te están denunciando el traslado de Carlos Marcano y Yuri Salas a la cárcel de Tucuyito. La ONG Un Mundo Sin Mordaza y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este jueves el traslado del periodista Carlos Marcano, apresado antes de las elecciones del 25 de mayo, y está al internado judicial de Carabobo, mejor conocido como la cárcel de Tocuyito. Por su parte, Luis Salas denunció que su hermano, el sindicalista Yuri Salas, también estaba siendo trasladado al penal de Tocuyito por el único delito de servir a su pueblo. Nota destacada en el portal del diario Tal Cual. Y localizaron restos humanos y partes de la aeronave desaparecida tras despegar de Maiquetía rumbo a la isla de Margarita. El INAC detalló en el portal Instagram que el comando de guardacosta notificó el pasado miércoles la localización de partes del fuselaje de la aeronave Citation C-500, así como el hallazgo de chalecos salvavidas y restos humanos, sin precisar el número de fallecidos. Además, se localizaron en el mar documentos pertenecientes a la tripulación. Nota destacada en el portal del Nacional. Y la plataforma unitaria, ya cambiando de tema, expresó su profunda preocupación por la inclusión de nuestro país en una lista de naciones con restricciones parciales de entrada a los Estados Unidos. Esta decisión, según la PUT, representa una medida que agrava aún más la ya compleja situación migratoria de los venezolanos, quienes no deben ser los que sufran las consecuencias de la crisis que atraviesa nuestra nación, puntualizó a la coalición partidista opositora. Y esta nota está destacada en el portal Versión Final. Cerramos, amigos, con los indicadores económicos para este fin de semana. Ya el euro cierra en bolívares 112,93 céntimos. Y el dólar sigue su tendencia alcista. Ya se cotiza en bolívares 98,51 céntimos. Con los indicadores económicos vamos a escuchar música, música de la buena y ya regresamos.
And the world
Y a continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. En esta oportunidad comenzamos por los llanos venezolanos. Bueno, el dirigente de Fedeagros dice que no hay proyectos ni planes para reactivar la producción agrícola y pecuaria del país. Esto lo dice el ex diputado y ex secretario general de Fedeagro, Simón Justi. Dice que es preocupante que a estas alturas, cuando ya se ha llegado a mediados del año, no existan planes ni proyectos, ni siquiera anuncios que indiquen que el Estado venezolano tiene interés en reactivar el aparato productivo, especialmente el agropecuario. Bueno, Fedeagro, como se ha venido analizando la situación del medio rural, han concluido en sus informes que se ha venido registrando una disminución en varios rubros, debido sobre todo a la falta de financiamiento y de tardanza en la incorporación de nuevas tecnologías que hoy existen en el mundo para enfrentar la escasez de alimentos. Pero en Venezuela, bueno, es preocupante la falta de una política agropecuaria que pueda presentarse para una situación de desabastecimiento que se prevé que pueda ocurrir en el país. Esta nota la estamos destacando del portal del Impulso. Y fíjense esta nota también bastante preocupante que el Estado venezolano debe asumir y debe tomar seriamente. Es los fallecimientos por accidentes de motos. Bueno, dice que en Venezuela hay un promedio de 3 motorizados diariamente que fallecen. Expertos en seguridad vial alertan sobre el alarmante aumento de muertes por accidentes de motocicleta en Venezuela y están proponiendo la restitución de evaluaciones teóricas y prácticas para licencias, modificaciones a la ley de tránsito terrestre y la creación de canales exclusivos para los motorizados. Es creciente el número de accidentes, amigos, en toda Venezuela. Esta importante reflexión se está haciendo o se hizo en una entrevista en el programa Tiempo y en un radio. Lo hizo Lilian Romero, directora de Asotránsito, quien advirtió sobre incremento de las tasas de muertes diarias en accidentes viales, superando la cifra de años anteriores. Como les dije, esta información está en el portal de Unión Radio, en el portal de la casa. Cambiamos de tema. El equipo de acción voluntaria de los hospitales está celebrando 51 años, con mucho optimismo y esperanza de poder ayudar a los pacientes recluidos en los hospitales, además de conmemorar esta fecha también con muchas limitaciones para funcionar y una merma importante de este voluntariado que estaba apoyando los pacientes de los hospitales en Guayana, en el estado Bolívar. Marixa Caldera, quien es presidenta de esta asociación en Ciudad Guayana, resaltó que la función de la organización es seguir acompañando a los pacientes para mitigar en algo sus necesidades. Esta nota está destacada, amigos, en el portal del Correo del Orinoco. Pasamos a Guárico. Están exigiendo evitar la tala indiscriminada en San Juan de los Morros. Talan árbol en diferentes puntos de la ciudad, así lo está denunciando Janet Torres, presidenta de la Fundación Recicla Vida en San Juan de los Morros, quien llama a evitar la tala indiscriminada de árboles en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebró este 5 de junio. Este llamado y esta reflexión que se hace allá desde San Juan de los Morros la pudimos tomar de Radio Fe y Alegría Noticias y está destacada esta información. Bueno, y están pidiendo la reducción de los aranceles para actualizar la maquinaria agrícola obsoleta en Venezuela. Esto lo dice Cabedrepa, que pide reducción de gradual de los aranceles para actualizar la maquinaria agrícola que consideran ya obsoleta en Venezuela. Este es el presidente de la Cámara Venezolana de Distribuidores de Repuestos y Equipos Pesados y Agrícola, Cabedrepa, Eric Harcourt, quien expresó su aspiración de reunirse con el Ejecutivo Nacional para plantear esta reducción gradual de los derechos arancelarios con el fin de facilitar la importación de maquinaria desde la India, puesto que Venezuela no tiene acuerdo comercial con ese país. Sin embargo, ellos están haciendo esa propuesta. Nota que está destacada en el portal Banca y Negocio. Pasamos a Lara y Portuguesa. Los estudiantes de Lara y Portuguesa diseñaron soluciones ambientales en el Maratón Nacional de Arquitectura desde los espacios de la Unidad Docente Extramuro de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo Carlos Raúl Villanueva de la UCB en Barquisimeto. Estudiantes de arquitectura de los estados Lara y Portuguesa participaron activamente en este Maratón de Arquitectura 2025 en una intensa jornada de 24 horas que fue enfocada en el diseño de propuestas ante riesgo vulnerabilidad ambiental. Esta nota bastante positiva nos viene del portal El Impulso. Y en el estado Monagas están reportando brotes de fiebre y dolor de cabeza en una comunidad indígena de Corozal de Guara, allá en el estado Monagas. Un total de 7 personas, entre niños y adultos, están padeciendo fiebre, dolor de hueso y de cabeza en la comunidad indígena de Corozal de Guara, estado Monagas, según reportó Herminia Cabrera, vecina de la zona. Bueno, la Comisión Indígena hace poco también, semana pasada, hicieron elecciones indígenas. Ojalá tomen en cuenta a este grupo de personas. Nota que estamos destacando del portal Tane Tanae. Ahí está destacada esta información que nos viene desde el estado Monagas. Allí está esta información, si quieren ampliarla igualmente en el portal de la casa. Vamos a cerrar, amigos, con esta nota que nos viene desde el estado Zulia. Desde el estado Zulia, bueno, bastante lamentable, murieron 2 abuelos y su nieta tras una explosión de vivienda. Las víctimas fueron identificadas como José Ocando, de 71 años, y Magali Briceño, de 69, y su nieta Yosmari Briceño, de 14, quienes se encontraban dentro de la vivienda al momento de la tragedia. Efectivos del Cuerpo de Bomberos hicieron acto de presencia en el sitio para determinar las posibles causas del accidente, aunque se presume que la explosión pudo originarse debido a un cortocircuito. Nota que está destacada en el portal de Versión Final. Allí vamos a encontrar esta noticia que nos viene desde el Barquisimeto. Cerramos con esta nota positiva del Amazonas. Descubrieron en el Amazonas la especie de ave número 1426 registrada en Venezuela como la tángara enmascarada. Venezuela se suma a la biodiversidad con el descubrimiento de la especie de ave número 1426 registrada en el país, la tángara enmascarada, avistada recientemente en el estado Amazonas por un equipo de investigadores durante la celebración del Global Big Day, una jornada internacional dedicada a la observación de aves. Con esta información, amigos, vamos a cumplir música, con música de la buena, y ya estaremos de regreso. Y ahora presentamos, amigos, el panorama internacional. Comenzamos por Bolivia. Bueno, el gobierno boliviano está denunciando que Evo Morales está propiciando un golpe de Estado en ese país. Intenta dar un golpe de Estado. Dos importantes ciudades bolivianas como Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra están aisladas desde el lunes por múltiples bloqueos de carreteras de campesinos que están exigiendo la renuncia del presidente Luis Arce. En todo el país hay un ambiente de convulsión social por la agudeza de la escasez de combustible y una inflación cada vez más acelerada. El gobierno ha respondido con un juicio contra quien considera el instigador de los conflictos, el expresidente Evo Morales, quien convocó a sus bases a resistir la eliminación de su candidatura en las elecciones de agosto, pero no está asociado a todos los brotes de indignación. No le permitiremos intentar un golpe de Estado, señaló el ministro de Gobierno de Seguridad, Roberto Siles. Bueno, así está la situación en Bolivia. En las últimas horas, Evo Morales ha vuelto a instruir, como en otras oportunidades, un bloqueo de carreteras para cortar las comunicaciones entre regiones e impedir el paso de alimentos y el libre tránsito de las personas y evitar la normalización de la provisión de combustible. Bueno, esta nota, amigos, la estamos tomando del país de España. Bueno, los cadáveres de los rehenes israelíes recuperados muestran las crueldades del grupo terrorista Hamas. Esto lo dice Marco Rubio. La recuperación de los cadáveres de los dos rehenes israelíes estadounidenses muestra la crueldad persistente de Hamas, que deberían entregar a todos los secuestrados. Así lo afirmó el jueves el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio. Es brutal, recordatorio de la crueldad persistente que 56 familias siguen enfrentando, incluidas las de los dos estadounidenses Omer Neutra e Itai Shen, cuyos seres queridos han sido retenidos por Hamas en Gaza desde el 7 de octubre. Bueno, esta nota estamos compartiendo con ustedes, amigos del portal Infobae. Vamos a cerrar con estas notas que nos vienen también del contexto internacional y que vamos a compartir con ustedes con informaciones que se están generando desde acá de Venezuela. La Cancillería califica como iracunda e injustificada la reacción de Trinidad y Tobago ante acusaciones de Venezuela. El gobierno de Venezuela exhortó este viernes a la isla de Trinidad y Tobago a no prestarse a juegos geopolíticos ajenos a los intereses de ambas naciones, luego de que la primera ministra Camila Perseidis dijo que, bueno, que no iba a aceptar más venezolanos en la isla, o iban a tener mucho cuidado en eso. Igualmente cuestionaron las acusaciones que hizo el gobierno venezolano con respecto a las personas que fueron presuntamente terroristas que agarraron y que venían procedentes de Trinidad. Bueno, por otra parte, tenemos que Edmundo González pidió a Estados Unidos ajustar su política migratoria para proteger a los migrantes venezolanos. El opositor Edmundo González instó este viernes a las autoridades de Estados Unidos a revisar y ajustar su política migratoria para ofrecer así mayor protección a los millones de venezolanos que se encuentran en ese país. Y las importaciones petroleras españolas de petróleo venezolano se agotan antes de la fecha del límite de las sanciones estadounidenses. España no importó crudo de Venezuela en abril, antes de la fecha límite para las sanciones fijadas por la administración del presidente Donald Trump. Estas son otras que se están generando. Trinidad y Tobago amenazó con usar su fuerza letal. De allí vienen las reacciones del canciller Iván Gil, donde Trinidad amenazó con usar su fuerza letal contra embarcaciones no autorizadas que ingresen desde Venezuela. Así cerramos, amigos, nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas. Desde la coordinación general, nuestro amigo invisible coordina el sonido de todos de siempre y la música. Y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos como siempre infinitamente su compañía. Y les recordamos que pueden escucharlo a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Allí están todos los capítulos y usted lo va a escuchar a la hora, el momento, cuando así usted mejor lo prefiere. Como siempre, le reiteramos las gracias. Les decimos que será hasta la próxima y feliz fin de semana.